Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Hemos visto hasta la fecha Pablo reprendiendo a los gálatas, reprendiéndolos con dureza. Porque mira el versículo 1 de capítulo 3. Él dice: oh gálatas, sin ceso. Qué cosa fuerte decir Pablo. Le está reprendiendo, diciendo que ellos no tienen ni cerebros. ¿Ok? Y son tontos por haber sido, mira cómo lo dice aquí, hechizado. Hechizado. Ahora todas las nuevas versiones de la Biblia quitan la palabra sin ceso y quitan la palabra hechizar aquí. ¿Ok? Pero fueron hechizados los gálatas por haber creído un evangelio falso. Un evangelio falso. Ahora, ¿qué es un evangelio falso? ¿Ok? Hay tres grupos en el libro de Gálatas. ¿Ok? Y hay los que pretenden ser justificados por la ley. Mira capítulo 5. Mira capítulo 5. Dice Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos libertó. Y no volváis otra vez a sujetaros bajo el yugo de servidumbre. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidaréis, Cristo no os aprovechará nada. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Ahora, si hay grupos allá afuera que dicen: no, hay que guardar la ley. Dicen los adventistas del séptimo día: hay que guardar el sábado. Pero dice Pablo: si tú tienes que guardar el sábado, o si tú tienes que circuncidarte, tú tienes que guardar toda la ley. Toda la ley. Versículo 4. Cristo se ha hecho para vosotros, ¿qué? Inútil. Cristo no vale. Si tú, ¿qué? Dice aquí: los que pretendéis ser justificados por la ley de la gracia habéis caído. Este es el primer grupo aquí, salvos por la ley. Y esto incluye hoy en día los musulmanes, ¿okay? Los judíos, los católicos, los ortodoxos. Todos estos grupos pretenden ser justificados por la ley. Pero es imposible en la dispensación en que vivimos nosotros ser justificados por la ley, sino somos justificados por la fe. Amén. Dice Pablo en Efesios 2:8, porque por fe sois salvos, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, no es por obras, ni las obras de la ley, ni las obras de la religión, ni los ritos de la religión. Esas cosas son imposibles, son incapaces de salvar tu alma. Solamente la sangre de Jesucristo y la fe que tú pones en la sangre de Jesucristo. Hay otro grupo, que son los gálatas. Porque ellos sí fueron salvos por la fe, pero ahora dicen que hay que mantener la salvación por la fe. Mira el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? No por la ley, no, para nada. Ninguna persona aquí salva en este santuario, en este momento, fue salvo por las obras. Cada persona aquí presente recibió el Espíritu Santo por medio de la fe en Cristo Jesús, más nada. Y esta iglesia nunca impone sobre cualquier persona la ley de Moisés, la ley de la religión. No imponemos nada. Tenemos libertad. Dice Pablo: pues estad firmes en la libertad con la cual Cristo os ha librado. ¿Ok? Estad firmes. Eso se llama libertad. Mira cómo dice aquí. 3. Tan insensatos sois que habiendo comenzado por el Espíritu, salvos por la fe. Comenzaron bien. ¿Ok? Comenzaron bien los gálatas. Tan exaltado sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Tú sabes que hacer las obras de la ley se llama las obras de la carne, los ritos de la religión, de la ley judía, las obras del templo, el sacerdocio levítico y también los ritos de las religiones modernas como el catolicismo, el agua santo, el rosario y esta la otra cosa, los siete sacramentos, todas esas cosas son cosas de la carne, cosas que tú ejecutas por la carne. Entonces tú no puedes perfeccionar tu salvación por medio de las obras de la carne. Es imposible. Somos salvos por fe y somos preservados por la fe. Y no podemos hacer nada para perfeccionar. ¿Cómo tú vas a perfeccionar lo que Cristo hizo dentro de ti? Tú no puedes perfeccionar eso. Lo que hace Cristo siempre es perfecto. Amén. ¿Ok? Entonces, esa obra que Él hizo dentro de tu ser, tu corazón, cuando tú te convertiste al Señor, esa obra, esa gran obra, es perfecto ya, y el único que puede perfeccionar esa obra, esa salvación que tú tienes, es el Señor Jesucristo. Por las obras de la ley, es imposible mantener la salvación. Entonces, hay muchos grupos que dicen ser salvos por la fe, pero dicen que se puede perder la salvación si no se mantiene las obras de la ley. Y esos grupos son los carismáticos, hay muchos otros grupos, los pentecostales, los metodistas, los nazarenos. Estos grupos dicen ser salvos por la fe, pero mantienen la salvación, se preservan la salvación por la ley, pero eso es imposible. Y Pablo dijo, sin cesar a los que creen eso. Ahora, a los que son salvos y mantenidos, preservados por fe solamente, y hay dos grupos que creen eso, los bautistas y los presbiterianos. Solamente estos dos grupos creen en la salvación y la preservación por la fe. ¿Ok? Y esa es la postura correcta bíblicamente, porque Pablo está reprendiendo a los Gálatas por haber tomado la postura, la segunda postura, mantenidos o preservados por la ley. ¿Ok? Eso todo fue un resumen de lo que hemos aprendido hasta la fecha. Vamos a continuación con versículo 19. ¿De qué pues sirve la ley? Ok, yo he acabado ahora completamente con la ley, porque digo yo que somos salvos, preservados por fe sin la ley. Ok, entonces buena pregunta de parte de Pablo. ¿De qué pues sirve la ley? Ok, ahora la respuesta. Fue impuesta por causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, Cristo, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada por ángeles en mano de un mediador. Ahora, el mediador aquí es Moisés. Moisés era el mediador de la ley. Y él puso lo que se llama el sacerdocio levítico. Que las personas en el Antiguo Testamento, para ser salvos, tenían que ir a un sacerdote una vez al año para hacer holocausto, un sacrificio. Y solamente el sacerdote podía hacer el holocausto. Y las personas no podían hacerlo, ni podían entrar en el lugar santísimo. Fueron excluidos de las ordenanzas de la ley, y las personas para ser salvos tenían que ir a un sacerdote, un mediador. Pero sabemos en el Nuevo Testamento que la Biblia dice, primera de Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre Jesucristo. ¿Okay? Un solo mediador. Ahora que somos salvos, no hay necesidad de tener un mediador. Podemos ir directamente al trono de gracia y podemos orar directamente a Dios. Ustedes no tienen que vivir por mí. Yo no soy ningún sacerdote, ningún cura. ¿Okay? ¿Qué soy yo? Yo soy un hermano tuyo en Cristo Jesús. Amén. Nada más. Y si el Señor me ha puesto en una posición de ser pastor, eso no me pone por encima de ti. Somos todos iguales delante de los ojos de Dios. Todos iguales. Tenemos diferentes oficios, diferentes trabajos, diferentes ministerios, pero somos todos igual bajo el Señor Jesucristo. Y no hace falta ningún mediador. Yo no soy tu mediador. ¿Ok? Habla con Cristo directamente. Habla con Dios directamente. ¿Amén? Entonces, ¿para qué sirve entonces la ley? La ley servía por cuatro cosas. Cuatro cosas que la ley servía hasta que viniese Cristo. ¿Ok? Número uno. La ley es, número uno, es buena. La ley es buena. Mira Romanos 7. Ahora toma en una mano Romanos y mantén tu dedo ahí en Gálatas. ¿Okay? Romanos 7. La ley es buena. La ley no es mala. Aunque fue abrogada por la cruz del Calvario, fue abrogada la ley, eso sí es verdad. Pero la ley es buena, no es mala. ¿Ok? Romanos 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo y justo y bueno. Luego, lo que es bueno para mí, ¿me es hecho muerte? No, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me obró la muerte, para que por el mandamiento el pecado se hiciese sobremanera pecaminoso. ¿Qué dice Pablo aquí? Él está diciendo que no es la ley que es mala, sino mis pecados que son malos. Y la ley nada más demuestra que soy pecador. Me enseña a mí que hay algo malo. La ley es como un espejo. Ahora tengo un espejo aquí. Yo miro ahí en el espejo y qué guapo. yo miro el espejo aquí, ¿verdad? Y todos los defectos, y hay muchos, todos los defectos se ven bien, ¿ok? En el espejo. Así que la ley es como un espejo. Tú miras la ley y tú ves todos los defectos que hay en tu carácter, en tu ser, ¿ok? Todos los pecados que tienes en la vida, ¿ok? Entonces la ley no es mala, no es mala, la ley es buena. Volviendo a nuestro texto, también la ley, bueno, mira Romanos 7 nuevamente, ¿ok? Mira cómo dice Pablo en versículo 7 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Antes yo no conociera el pecado, sino por la ley. Porque no conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces la ley es buena porque nos muestra nuestros pecados. ¿Ok? Y otra cosa, mira el versículo 24, volviendo a Gálatas. ¿Ok? Mira el versículo 24. ¿Qué es la ley? Es buena porque la ley nos muestra nuestros pecados. Y versículo 24. De manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ahora, ¿saben ustedes lo que se llama ayo? ¿Todo el mundo sabe lo que es ayo? Ok, ayo. Diccionario Real Academia Española. Ayo. Un ayo es un maestro. Okay. Un maestro o una persona que cuida, que cría a los niños de la casa. Okay. Un ayo. Ok, diccionario Real Academia Española. Dice aquí ayo. Persona encargada en las casas principales de custodiar niños o jóvenes y de cuidar de su crianza y educación. Un maestro.
Ok,
un tutor. Entonces, para nosotros la ley es un tutor. Es un maestro. Es una persona encargada. La ley es encargado de nuestra educación. Nos enseña, nos muestra los defectos en nuestra vida, nos muestra nuestros pecados, para que nosotros, sintiendo el pesar de nuestros pecados, sintiendo la carga de los pecados que está por encima de nuestros hombros, ¿qué hacemos? Huimos a Cristo, corremos a Cristo, vamos a Cristo para que Él nos quite la carga. La ley no puede quitar la carga, pero la ley muestra que hay una carga por encima. ¿Ok? Entonces, de ahí, ¿qué hacemos? Corremos a Cristo y Él nos quita la carga. ¿Amén? Ok, eso se llama. Entonces, la ley es el ayo que nos muestra a nuestros pecados y nos señala, nos apunta a Cristo. Amén. Versículo 20. Y un mediador no es de uno, mas Dios es uno. Ok, otra vez más. No hace falta mediador. Eso es lo que da a entender aquí Pablo. Él está diciendo, un mediador no es de uno. Es decir, que hay dos partidarios. Ok, somos enemigos de Dios antes de que nos convirtiésemos a Cristo. Ok, aquí estoy yo, aquí Dios, ¿verdad? Y somos enemigos. Ok, porque Dios está en contra de mí y yo estoy en contra de Dios antes de que me salvase. Ok, entonces en Roma, en el Vaticano, hay una capilla que se llama la Capilla Sistina. Sistina. Y hay un famoso dibujo o pintura, cuadro, del hombre y Dios. ¿Ok? Y Miguel Ángel, ¿ok? Tiene a Dios ilustrado como estando allá en las alturas, en las nubes, ¿verdad? Y él está extendiendo la mano, ¿ok? Para alcanzar al hombre. Y el hombre también está ahí desnudo. Yo no sé por qué todos son pintados desnudos. Yo no entiendo eso. Pero el hombre está ahí desnudo y él está también extendiendo la mano para alcanzar a Dios. Y apenas se tocan. Sigue la brecha entre Dios y el hombre en ese famoso cuadro. ¿Ok? No tocan. Es decir, que hay una brecha entre el hombre y Dios. Y es una verdadera brecha porque el hombre es enemigo de Dios. Pero esa es la visión o el entendimiento católico. Porque ellos no entienden que Cristo tomó la mano de Dios y tomó la mano del hombre y nos reconcilió. Así que nosotros estamos uno con Dios ahora. Ya no somos enemigos, somos amigos. Amén. Somos hijos de Dios. Entonces Cristo es el mediador de dos personas. Ahora somos uno en Dios, uno en Cristo, y no hace falta ningún otro mediador. Solamente podemos ir directamente al trono de Dios, ya reconciliados nosotros. Amén.
Amén.
Amén. Ay, versículo 21. Luego, ¿la ley es contra las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si se hubiese dado una ley que pudiera vivificar, la justicia verdaderamente habría sido por la ley. Entonces, es imposible vivir o justificarse por la ley. Imposible. Y los que pretenden hacer esa misma cosa, justificarse y vivir por la ley, son perdidos. ¿Ok? Definitivamente. 22. Mas encerró la Escritura todo debajo de pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, por medio de la fe en Jesucristo, nosotros recibimos la promesa de vida eterna. Amén. Porque la Biblia dice en Romanos 6:23, Porque el salario del pecado es la muerte, mas el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la promesa. La promesa del don gratuito. Y esa palabra gratuito es muy importante en la Biblia. Porque indica que es imposible pagar por la salvación. Es imposible hacer buenas obras para poder alcanzarse o ganarse la salvación. La salvación no se puede ganar. Es un don gratuito. ¿Ok? Es un regalo que Dios da libremente sin exigir nada. Sin exigencia de ninguna cosa. Ni dinero, ni buenas obras, ninguna cosa puede ejecutarnos a la salvación. Okay, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados debajo de la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelado. Ahora Pablo se refiere al pueblo judío. Okay, que el pueblo judío fue encerrado por la ley. ¿Qué es encerrar? Es poner cerca. ¿Ok? Para que no se pueda escapar. Entonces, el pueblo judío, ellos estaban debajo de la ley, bajo servidumbre de la ley. ¿Ok? Porque el ayo tiene una vara para darle papao al niño, ¿no? ¿Ok? Y la ley hacía la misma cosa a nosotros, al pueblo judío. Los que pretenden ser justificados por la ley, les dan pau pau, están encerrados, que no pueden escapar. No hay esperanza para los que son justificados por la ley. No hay esperanza. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos acudimos a Cristo y ahora tenemos libertad. Ya no somos encerrados, sino recibimos la promesa de Dios, que es la vida eterna, y ya no estamos bajo ningún servidumbre. ¿Okay? No estamos bajo la ley. Pero antes que viniese el versículo 23, la fe estábamos guardados debajo de la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. Entonces fue revelada la fe con Cristo. Cristo reveló la fe y la salvación por medio de la fe. ¿Okay? 24. De manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos debajo de la mano del ayo. Ya no tenemos que preocuparnos por el pau pau. ¿Okay? Ahora sí tenemos nuestro Padre Celestial. Y Él, cuando desviamos del camino, cuando pecamos, ¿qué hace? Nos castiga, nos da pau pau. Pero la ley no tiene misericordia. Dios es misericordioso. La ley es estricta. Y no hay variación en eso, ¿ok? No hay vacilación. ¿Qué pasó bajo la ley? Si alguien no guardase la ley, ¿fue qué? Apedreado, fue muerto. Un adulterio perdió la vida, fue apedreado. Un fornicador fue apedreado. ¿Y alguna vez bajo la ley un hombre fue en el sábado para recoger leña? ¿Y qué pasó? Dios lo mató. Pero esa es la condenación de la ley. Bajo la gracia no tenemos que preocuparnos por esa condenación. En los sábados podemos hacer cualquier cosa. Amén. ¿Ok? No hay ninguna ley que nos impide. Versículo 26. Porque vosotros todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora, el bautismo aquí no es bautismo en agua. Esto es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Okay? Mira por favor Romanos 6. Romanos 6. Romanos 6. Versículo 1. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, no en agua, en Cristo. ¿Okay? Ahora nosotros somos bautistas. Esta es una iglesia bautista. Y nosotros sí, en agua bautizamos a la gente. Pero aquí Pablo no se refiere al bautismo en agua, para nada. Porque hay un bautismo más importante que el bautismo en agua. Y ese es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando tú te convertiste a Cristo, Dios te tomó, el Espíritu Santo te cogió y te puso dentro del cuerpo de Cristo. Y eso se llama un bautismo, no en agua. Entonces, ¿por qué nosotros los bautistas bautizamos en agua? No para salvación, no para recibir gracia, sino para dar un testimonio del mundo de lo que ya nos sucedió dentro de nuestro corazón. ¿Ok? ¿Qué pasó? Cuando nosotros bautizamos en esta iglesia, tomamos la persona salva, y le tomamos y le sepultamos en el agua. Le ponemos bajo el agua, ¿ok? Que es figura de un entierro,
una sepultura,
¿ok? Y una vez bajo el agua, la persona tipifica o ilustra la muerte de Cristo y su sepultura en la tumba. Ahora la persona, yo no voy a dejarle que las personas queden bajo el agua tanto tiempo. Hay que dejarlo de respirar, ¿verdad? Jenny está pensando, oh, señor, que no me quede ahí bajo el agua tanto tiempo cuando se bautiza. Okay. Pero la persona se levanta figurando o ilustrando que la resurrección de Jesucristo. Pero es una figura. Es una figura. Muy importante eso. Mira, Primera de Pedro. Es una figura el bautismo en agua. Una figura. Es una ilustración. Es un prototipo. ¿Ok? 3:21. 3:20. Dice Pedro, los cuales en el tiempo pasado fueron desobedientes cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. Ahora, Noé en su arca atravesando el diluvio es tipología de un bautismo. ¿Ok? Que todo el mundo murió. ¿Ok? Y volvió a vivir nuevamente por medio de Noé. ¿Ok? 21. ¿A la qué? La figura. Entonces, bautismo es una figura. A la figura de la cual el bautismo, que ahora corresponde, nos salva a nosotros también. No quitando las inmundicias de la carne. El bautismo en agua no te puede quitar las inmundicias de la carne. ¿Ves lo que dice la Escritura? Mas dando testimonio de buena conciencia delante de Dios. Así que nosotros los bautistas bautizamos en agua porque es una figura y da un testimonio de la buena conciencia que tiene la persona habiendo sido ya salvo, muerto, sepultado y resucitado con Cristo Jesús para andar en novedad de vida. ¿Eh? ¿Me explico bien? Es una figura y todas las nuevas versiones de la Biblia quitan la palabra figura. Todas. ¿Ok? La 60 quita la NBI, quita la palabra figura. Para dar a entender que el bautismo sí puede salvar a la persona. El bautismo en agua no afecta nada tu salvación. No afecta. Es nada más un testimonio. Volviendo a nuestro texto. ¿Ok? Nuestro texto. Mira otro versículo más. Colosenses 2:11. 2:10. En Él, Cristo, estáis que completos. Ya no, tú no puedes añadir a tu salvación. No fuiste salvo por las obras y no puedes completar la salvación por las obras. Estáis ya completos. El cual es cabeza, Cristo, de todo principado y potestad. 11. en el cual también estáis que circuncidados de circuncisión no hecha por manos, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne por la circuncisión de Cristo. Míralo bien, fíjate bien. 12. Sepultados juntamente con él en el bautismo. Pero esto no es de agua. Es tu persona estando puesta, estando puesto en Cristo Jesús, bautizado en él, puesto en su cuerpo. Ahora tú eres hueso de su hueso y carne de su carne. Tú eres parte de Cristo porque fuiste bautizado por el Espíritu Santo. ¿Okay? El cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de entre los muertos. Es por la fe. El bautismo por la fe. No en agua. ¿Okay? Volviendo a nuestro texto. Gálatas 3. Gálatas 3. 27. Porque todos los que habéis sido bautizados, no en agua, para estar muy claro en eso, bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora Dios te mira. ¿Y qué ve? A Cristo, amén. ¿Ok? Porque tú eres revestido de Cristo. Es por eso que nosotros los seres humanos nos vestimos, tenemos ropa. El único animal, por decirlo así, que no anda desnudo somos nosotros los seres humanos. Los animales andan desnudos, ¿verdad? ¿Ok? Pero nosotros no. Entonces, espiritualmente tenemos la vestidura del Señor Jesucristo, amén. Y cuando Dios nos mira, no somos desnudos espiritualmente, somos revestidos de Cristo. 28. No hay aquí judío ni griego. ¿Dónde? En Cristo. En Cristo no hay judío ni griego. Nota que no dice en la iglesia. ¿Ok? No hay siervo ni libre. No hay macho ni hembra. En la iglesia sí hay macho y hembra. Es por eso que tenemos dos baños. ¿Ok? Pero en Cristo somos todos igual. En Cristo, no en la iglesia. La iglesia es otra cosa. ¿Ok? Pero en Cristo somos todos igual. Ni judío ni gentil. Ni judío ni griego. Ni siervo ni libre. No hay macho ni hembra. Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Espiritualmente. ¿Ok? 29. Y si vosotros sois de Cristo, entonces la simiente de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Capítulo 4. Ahora, Pablo es grande para hacer una comparación entre la fe de Abraham y la fe nuestra. Porque la fe de Abraham es una tipología de nuestra fe, es un prototipo de nuestra fe, una ilustración de nuestra fe. Pero no es la misma cosa. La fe de Abraham y la fe nuestra son parecidas, pero no son la misma cosa. Por supuesto, porque a Abraham le dio la promesa no de la vida eterna, sino que un pedazo de tierra allá en Palestina. Pero Abraham recibió esa tierra por medio de la fe. Y nosotros recibimos la salvación por medio de la fe. Entonces son muy parecidas, pero no son la misma cosa. No se confundan en eso. ¿Ok? No te confundes en eso. Mira Romanos 4. Romanos 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. Entonces Abraham fue justificado por la fe, no por las obras. Parece nuestra fe, nuestra salvación. Pero mira, ¿qué dice el versículo 13? Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham. ¿Qué promesa? A Abraham, ¿qué promesa le fue dada? La tierra. Mira el versículo. Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente que sería heredero, ¿qué? Del mundo. Pero nuestra herencia no es el mundo. Para el cristiano, el mundo no vale nada. Estamos pasando por el mundo, somos extranjeros aquí en este mundo, somos forasteros, somos aventurizos, ¿ok?
Peregrinos.
¿Ah? Peregrinos. Peregrinos somos aquí en este mundo.
Aventureros.
Pero para Abraham el mundo valía todo, porque él era el heredero de este mundo. Mira la diferencia. Por la fe también Abraham recibió su promesa, pero su promesa es diferente que la nuestra. Nuestra es la vida eterna y la promesa de Abraham es el mundo. ¿Okay? Volviendo a Gálatas 4:1. Mas digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Antes está bajo de la mano de tutores, los ayos, y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre debajo de los elementos del mundo. Entonces, un niño está bajo un tutor. Un niño está bajo un ayo. Aunque sea heredero de todas las cosas del Padre, aunque sea heredero de la casa, la hacienda, la propiedad, las empresas del Padre, la finca, hasta cualquier cosa que tenga el Padre, ese niño no puede aprovecharse de ser el heredero de toda esa cosa. Tiene que estar bajo la autoridad de un ayo, de un tutor, de un maestro. ¿Ok? Entonces eso es lo que quiere dar a entender Pablo aquí. Pero mira el versículo 4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho debajo de la ley, para que redimiese los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Uh-huh. Entonces, si tú pretendes ser justificado por la ley, es negar tu adopción como un hijo de Dios. Porque ya llegó el tiempo de que Él nos redimiese de ser siervos a la ley. Ya no sirvamos a la ley. No tengo que guardar el sábado. Bueno, tú dices, ustedes los bautistas dicen que una vez salva, siempre salva. Y piensan que ustedes pueden hacer cualquier cosa, cualquier pecado, y no perder la salvación. Exactamente, cualquier pecado. Hasta matar a una persona. Ahora, yo no tengo ganas de matar a nadie. Yo nunca he conocido ningún cristiano que matara a alguien. Nunca. ¿Ok? Hasta Obama no quiero, hasta Fidel no quiero matar. ¿Okay? Yo soy un cristiano, los cristianos no matan a nadie. Yo no soy católico para matar a millones de personas en un higuero quemado. Yo no soy un musulmán para volar aviones a unas torres gemelas. ¿Ok? Y yo no soy así, yo soy cristiano. Un cristiano no mata a nadie. Pero hasta matar a una persona puedo y no perder la salvación. Emborracharme no importa. Sí importa, porque quiero vivir por Cristo, lo amo. Yo, mire, Él me ha dado la salvación y lo amo. Yo quiero agradarle, yo quiero vivir por Él, yo quiero servirle, yo quiero por amor hacer todo lo que Él me mande hacer. Pero en fin de cuentas, si me emborracha, si yo mato a una persona, si codicia yo, si fornico yo no puedo perder la salvación. Sí puedo hacer cualquier cosa y no perder la salvación. ¿Ok? Pero no quiero hacer esas cosas. Amén. Porque soy cristiano y quiero vivir por Cristo. Amén. Amén. Bueno, si tú enseñas eso, la gente va a hacer lo que le dé la gana. Lo que le dé la gana. ¿Ok? Venga lo que venga. Puedo quedarme con la Biblia, lo que enseña la Biblia. ¿Ok? La Biblia es veraz, la Biblia es la verdad, no importa qué haga la gente.
Amén.
No importa. Verdad es verdad. ¿Ok? Y si los resultados de eso es que muchos bautistas van haciendo lo que les dé la gana, bueno, problema de ellos, no, no hay problema de la verdad. Pero mayormente los cristianos que yo conozco que creen la salvación, la seguridad eterna, que no se puede perder la salvación, son gente bien dedicada a la obra del Señor y quieren agradarle a Cristo. Y no son tan necios para pensar que ellos pueden hacer cualquier cosa. Un cristiano puede perder muchas cosas, ¿ok? Pecando. Posiblemente no puede perder su salvación, pero puede perder muchas cosas: su testimonio, su gozo, su salud, su trabajo, su familia, sus premios en el tribunal de Cristo, su de las cosas que él puede perder, hasta su vida. Puede morir aquí en la tierra por haber pecado, pero no puede perder la salvación porque somos justificados por la fe y la fe solamente. Amén. ¿Hay preguntas?